Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ha aterrizado en Madrid el segundo de los dos aviones de defensa con 220 personas evacuadas desde Israel. A bordo iban 149 españoles junto a ciudadanos de otros países. Esta evacuación se suma a la de ayer con otras 209 personas a bordo. El titular del día, no obstante, es que hoy hemos conocido la muerte de la primera española a consecuencia del ataque del sábado de Hamas sobre suelo israelí. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La joven de 19 años tenía doble nacionalidad israelí y española y estaba desaparecida desde el sábado. Se llamaba Maya Villalobo y estaba en una base cerca de la frontera de Gaza haciendo el servicio militar justo en el momento en el que se vieron sorprendidos por el ataque de los milicianos de Hamas. El padre de la joven ha difundido un comunicado en el que expresa su agradecimiento a quienes han estado pendiente de ella y destacaba la forma de ser de su hija, alegre, llena de amor y deseosa de conocer el mundo. Te cuento también, Ángel, que el otro español afectado, Iván Illarramendi, sigue desaparecido junto a su mujer de nacionalidad chilena. Lo último que se sabe de ellos es que su casa en un kibutz fue brutalmente destruida por Hamas.
Esta noche el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha avisado de que cada miembro de Hamas, comillas, va a ser hombre muerto. Lo ha afirmado en un mensaje conjunto con el líder de la oposición dirigido a la ciudadanía israelí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se dirige en estos momentos a Tel Aviv. Desde allí coordinará con el gobierno de Israel la ayuda de Estados Unidos. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Antes de partir hacia Israel a pie de avión, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, confirmaba que la primera ayuda militar estadounidense está ya camino hacia Israel. Blinken repetía las advertencias del presidente Biden a terceros países para que no intenten sacar partido de esta situación y anunciaba que se habían iniciado conversaciones para intentar establecer pasillos humanitarios para la salida de la población civil de Gaza. Estamos hablando con Israel y con Egipto de este asunto, decía el secretario de Estado. Es muy complicado y como Israel queremos asegurarnos que la población civil no se vea afectada, pero Israel, insistía Blinken, debe adoptar medidas para defenderse, para eliminar amenazas y para que lo que ha pasado no se vuelva a repetir.
En España seguimos a vueltas con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy el candidato socialista ha hablado con Oriol Junqueras y luego se ha reunido con Gabriel Rufián. Los republicanos dan por descontado que habrá amnistía y ahora presionan para que haya referéndum. De hecho, el próximo lunes Pere Aragonés tiene previsto presentar una propuesta al respecto. Algo por lo que le han preguntado hoy en Bruselas al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.
Dentro de la Constitución, cómodo, y usted, si usted quiere, muy cómodo, fuera no. Mucha prudencia, mucha paciencia con los tiempos, una buena dosis de discreción y mucha Constitución.
Entre tanto, el PP quiere seguir dando batalla. Para eso utilizará su mayoría absoluta en el Senado para tratar de frenar la ley de amnistía. El primer paso en esa estrategia pasa por una conferencia con todos los presidentes autonómicos el 19 de octubre para obligarles a pronunciarse. Los varones socialistas, no obstante, ya advierten de que no acudirán al Senado. Maribel Sánchez.
Es el órdago que lanza el PP a los varones del PSOE, aun sabiendo, reconocen a COPE, que pueden negarse a acudir y delegar en otro cargo de su comunidad autónoma. Aun así, nos dicen fuentes de la Cámara Alta, quedarán retratados ante esos electores a los que gritan en campaña que están en contra de la amnistía, como hacía García Page, pero se acobardan cuando hay que hacerlo en sede parlamentaria. Y es que en Génova quieren convertir al Senado, donde tienen mayoría absoluta, en la herramienta que entorpezca todo lo posible la aprobación de esas leyes con las que Sánchez bombardea, aseguran, el Estado de Derecho. Saben que ante la ley de amnistía solo pueden poner palos en las ruedas de su aprobación, pero no impedirla. Así que después se centrarán en los presupuestos generales del Estado, alargando los tiempos o negociando con los que ahora son socios del Gobierno, como el PNV, pero que pueden dar un giro durante la legislatura si Sánchez sigue negándoles, por ejemplo, el AVE.
Con este panorama, Sánchez asiste mañana al desfile del 12 de octubre por el centro de Madrid, una cita en la que su entorno da por hecho que tendrá que escuchar el malestar, los pitos de muchos ciudadanos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa se prepara para que el torrente de abucheos y pitidos contra Pedro Sánchez se multiplique exponencialmente durante la celebración del desfile de la fiesta nacional. El rechazo al presidente viene siendo una constante cada año en la parada militar, pero su apuesta por la amnistía en el marco de las negociaciones con los separatistas añade tensión en el ambiente. Ante el contexto actual, según consta COPE, el PSOE lleva semanas mirando con un particular recelo este 12 de octubre, aunque de forma preventiva el gobierno se blinde yéndose al PP la responsabilidad sobre la expresión del malestar de la multitud con una banda sonora continua de pitos e insultos contra Sánchez a su llegada, y ello por alejado que esté el público para amortiguar el golpe de la madrileña Plaza de Neptuno, donde se sitúan las autoridades. Por si faltase algún ingrediente, la celebración del Día de la Hispanidad llega además solo 24 horas antes de que el líder socialista dé otro salto cualitativo más y se reúna en pleno puente con Bildu y Junts dentro de su ronda de contactos para la investidura.
El protagonismo de este 12 de octubre no será para Pedro Sánchez, aunque seguro que lo intenta, sino para la princesa Leonor en su primer día de la fiesta nacional desde que comenzara su formación militar. Dentro de un par de semanas cumplirá 18 años y jurará la Constitución ante las Cortes. Carmen Lavallén.
A 19 días de jurar la Constitución en el día de su mayoría de edad, la princesa Leonor centrará mañana buena parte de la atención en la recepción en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional. Y es que por primera vez la hija mayor de los reyes compartirá el salón del trono con sus padres para saludar a cada uno de los asistentes. Más de 2.000 personas han sido convocadas. Serán recibidas por los reyes y por su primogénita a partir de la 1:15 de la tarde, después de que los tres presidan el desfile militar del 12 de octubre. A los saludos seguirá, como es tradición, un cóctel con sus corrillos que previsiblemente se centrarán este año en la amnistía y el referéndum de independencia que plantean los nacionalistas para facilitar la formación de un nuevo gobierno.
Mañana también es el día grande de las fiestas del Pilar de Zaragoza. La capital aragonesa ya está preparada para la tradicional ofrenda de flores a la Virgen. Se espera la presencia de más de 350.000 personas. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner, buenas noches.
Buenas noches, pues en Zaragoza ya se siente el fervor y huele a flores en la noche previa al día grande de las fiestas del Pilar. Este jueves, desde las 6:30 de la mañana, comenzarán a salir los oferentes hacia la plaza de la Basílica. Este año se espera récord de participación y serán un total de 890 los grupos que salgan durante todo el día. Las principales novedades de este año es que se colocarán 350 chips en diferentes grupos con el objetivo de geolocalizar su posición. Además, también habrá pantallas gigantes y en caso de que se produzcan aglomeraciones o retenciones, la idea es crear desvíos para darle más fluidez al recorrido. Por cierto, el cardenal portugués Américo Aguilar, obispo de Setúbal, presidirá la misa de la Basílica del Pilar y el país invitado este 2023 es Paraguay.
Y durante este primer puente festivo del otoño se prevén más de 7 millones de desplazamientos por carretera. De hecho, esta tarde se han registrado atascos en la salida y entrada de las principales ciudades de España. Además, operarán más de 5.000 trenes de alta velocidad durante estos días. Las aerolíneas tienen programados más de 30.000 vuelos en los aeropuertos españoles, un 8% más que el año pasado. Así que, precaución si tienes que desplazarte en coche durante estos días.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 60.000 euros al año es lo que tiene que pagar en España un enfermo de ELA que quiera seguir viviendo en la fase final. Lo tienen que poner en su bolsillo. Solo el 6% de las familias pueden permitírselo. Por eso la inmensa mayoría rechaza la traqueostomía. Muchos se pueden ahorrar para poder pagárselo. Es el caso de Jorge. Le diagnosticaron ELA hace solo unos meses, en abril. Ha tenido que dejar de trabajar y ahora vende su equipo de grabación. ¿Para qué? Para pagarse los cuidados que vendrán.
Y ahora, por la falta de fuerza, pues ya no puedo sostener una cámara en la mano. Estoy viendo todo mi equipo porque esta enfermedad, a pesar de que los medicamentos base están cubiertos, hay una serie de gastos que vienen por fuera que son bastante caros. La prestación que percibo no me da para cubrir gastos.
Recuerda cuando recibió el diagnóstico, no sabía ni siquiera lo que era la ELA, pero por la cara de su doctora supo que era algo serio.
Le pregunté a la doctora si tenía algo serio. Nunca se me va a olvidar. La doctora llevaba mascarilla y sus ojos se pusieron brillosos. Y en ese momento sabía que lo que tenía era algo bastante serio. Abrí los documentos del escáner cerebral. Ese día casi me desmayo. Se me vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida era aproximadamente de 2 años.
Tiene afectada la movilidad de las manos, camina y habla con dificultad. Entre logopedas, fisio y psicólogo ya tiene bastantes gastos. El caso de Carlos es distinto. Se lo diagnosticaron hace 3 años, ya vive conectado a un respirador. Unos 50.000 euros al año ha de pagar de su bolsillo, sobre todo porque necesita a alguien pendiente de él las 24 horas del día. Se comunica por una tablet que lee sus ojos.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor. Los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares, ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir a mí.
Carlos se refiere al bloqueo de la ley ELA, una ley que se aprobó con el apoyo de todos los grupos políticos, pero que lleva 19 meses paralizada. No llegó a aplicarse y al haber renovado el Congreso con las elecciones tienen que empezar de cero. Es el tema del informe COPE de hoy. La ELA, una enfermedad mortal y sin cura. 4.000 enfermos en España, cada año mueren 1.000 y se diagnostican 1.000 nuevos casos. Pero fíjate, dentro de las cifras hay historias, algunas muy especiales, muy emocionantes, como la historia de Elsa. Victoria Montaner pone el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Elsa tiene solo 17 años y es uno de los 4 menores con ELA en España. Es un caso rarísimo porque esta enfermedad suele aparecer mucho más tarde, pero ella tiene los mismos síntomas. Sus músculos se han paralizado poco a poco y ya no puede caminar ni hablar. Se comunica por una tablet, pero Elsa sigue luchando. Ha aprendido a vivir con ello y su familia es un apoyo fundamental.
Es una enfermedad muy cruel y soy totalmente consciente de lo que me pasa y he aprendido a vivir el día a día. Mis fuerzas para seguir adelante y luchar me la transmite mi entorno familiar, principalmente mi madre. Mario es mi hermano. Tiene 10 años y somos genéticamente iguales. Tenemos la misma enfermedad, por tanto compartimos esta mala vivencia.
Has escuchado bien, Mario es su hermano pequeño, tiene 10 años... y el diagnóstico es el mismo que el de Elsa. Si ya es poco habitual que un niño tenga ELA, todavía es más difícil que sean dos hermanos ya a la vez, pero puede pasar. Los médicos le dijeron a su madre, Eva, que por su genética había un 25% de posibilidades de tener un hijo con ELA. Pues le vinieron 2.
Si yo me derrumbo, pues la verdad es que sería un efecto dominó, ¿no? Caerían todos los que están alrededor mío y evidentemente mis hijos, porque si ellos me ven mal, se ponen mal y no me lo puedo permitir ese lujo.
Por eso Eva intenta mantenerse firme durante todo el día, sacando fuerzas de donde no las hay.
Pues hay situaciones que te desbordan, ¿no? Entonces te vienes abajo. Pero bueno, hago efecto muelle, ¿no? Igual que caigo, tomo fuerzas para seguir adelante. El mantener que ellos, dentro de su lucha diaria, sean lo más felices posibles.
Y la felicidad de Elsa pasa por un sueño, una meta que persigue desde hace unos años. Como tiene 17, está en segundo de bachillerato. Sabe que al final de curso le toca hacer la EBAU y tiene claro que va a presentarse. Pero claro, no es sencillo.
La EBAU no está adaptada para mí. No existe una adaptación metodológica que es lo que yo necesito para esa prueba. Respuestas tipo test, respuestas cortas. Ya que no ha tenido ningún alumno con tal adaptación. Confío en que me lo preparen para poderla realizar.
Te recuerdo que la ELA es una enfermedad terminal que no tiene cura. La esperanza de vida va entre 3 y 5 años. Elsa lleva casi 10 y sigue luchando por un sueño. Quiere ser psicóloga especializada en criminología.
Quiero ser psicóloga criminóloga, ya que siempre me ha gustado esa profesión y decidí que quiero estudiar ese doble grado para poder resolver problemas y, cómo no, ayudar a personas que pasan por un trauma para afrontar y canalizar la situación.
Y su madre Eva, pues claro, ya te puedes imaginar cómo reaccionó cuando se lo dijo.
Cuando nos lo planteó, dijimos, ¿por qué no? Y sobre todo, pues tenemos muchas esperanzas y mucho optimismo en que lo va a conseguir. Y evidentemente que esto, bueno, va a ser un camino duro, Estoy súper feliz de que mi hija quiera seguir estudiando y evidentemente va a tener todo el apoyo. O sea, si hay que dar el 200% de nuestra capacidad, la daremos.
A pesar de su edad, Elsa tiene los mismos síntomas que un adulto, con las consecuencias, eso sí, para su edad. Si un adolescente tiene problemas para enfrentarse a la BAU, pues hazte la idea de lo que va a pasar ella el próximo curso. Por eso, pide ayuda.
Pido por favor que me ayuden a cumplir mi sueño. Mi preocupación actual es la EBAU, que me faciliten dichas ayudas. Un PT profesor de pedagogía terapéutica, acompañante en el aula y trayecto a la universidad, enfermera, etc. Actualmente es mi preocupación y lo que me puede ayudar a seguir luchando.
Nosotros estamos seguros de que va a conseguirlo. Elsa se agarrará a la vida, sigue luchando por su sueño con ese diagnóstico de ELA. Y su madre, pues no puede estar más orgullosa.
En este caso es mi marido, su padre, el que se pone a estudiar con ella. Súper orgullosa y súper orgulloso su padre, mi marido, por la hija que tenemos.
Te recuerdo la historia. Elsa tiene solo 17 años y sufre ELA. Esa enfermedad cruel para la que no existe cura y que te paraliza el cuerpo poco a poco. Está en silla de ruedas. No puede hablar, pero tiene un sueño. Ser psicóloga especializada en criminología. Es uno de los 4.000 casos de ELA que existen en España diagnosticados. Pacientes que piden ayuda después de haberse aprobado una ley que lleva 11 meses bloqueada. Es el tema de nuestro informe COPE de hoy. Casos como el de Elsa abren una puerta a la esperanza. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mensajito de Legalitas que nos trae Paloma Serrano.
Sí, estás jubilado, jubilada. Bueno, pues esto te interesa. ¿Sabes que si realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Bueno, pues los abogados de Legalitas te dicen cómo. Llámales, podrías recuperar hasta unos 3.000 euros. Hazte de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo. Y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda. Muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola. Y todo se debió a un malentendido, porque una usuaria...
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 8, 12, 21 y 43. Soles 4 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
Hola Ángel, buenas noches. En Herrera en COPE hemos escuchado a Pedro Royán, que es presidente del Senado. Ha asegurado que la ley de amnistía pone en riesgo la igualdad de los españoles y que este tema no estaba en el programa electoral del PSOE.
Que si un dirigente político, que si un candidato está plenamente convencido de que ese cambio de opinión va a estar refrendado por todos y cada uno de los que le otorgaron su confianza el pasado día 23 de julio, desde luego yo me sometería nuevamente al análisis y al escrutinio de todos y de cada uno de los electores.
Que este asunto no estaba en el programa electoral del PSOE, que quería decir eso.
Correcto.
Israel Naseri es un periodista afgano. La entrada de los talibanes en Kabul en agosto de 2021 le pilló trabajando y tuvo que huir. Dos años después se ha encontrado con su familia.
Dejé a mi familia en Afganistán porque no tenían opción de venirse conmigo a Pakistán. Muchas veces los talibanes venían a casa, tiraban la puerta abajo, rompían los documentos, gritaban, cogían mis fotos, las rompían. Le preguntaban a mi mujer dónde estaba esta persona. Dejaron mi casa por los suelos unas tres veces.
Una brutal, historia brutal, brutal que nos ha traído Gonzalo Zavalla, espectacular.
Sí, Israel además vive aquí en Madrid y nos ha regalado, Ángel, un saludo muy especial.